Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu esposa, porque lo que ha sido encontrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. No temas, le dice el ángel a José, no temas, le había dicho el ángel a María, no temas de una fórmula estereotipada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para introducir un encuentro de lo alto, de lo sobrenatural, con el hombre, con el mero y pobre mortal. Esa sensación de fascinación y temor que Ludwig Otto, el gran estudioso de las religiones, afirmaba era la esencia de lo religioso, ese temor y temblor y esa fascinación que todos tenemos que tener cuando nos encontramos y nos ponemos frente al misterio nos revela y nos acerca a pesar de nuestra pequeñez, y que ciertamente no se puede mostrar con la vista triste, con los bombos, los castillos que superficialmente hoy se tocan en las iglesias. La actitud del hombre frente a Dios siempre tiene que ser esa actitud de respeto, por más que él nos haya adoptado como hijos a través del bautismo, eso nos da a derecho a una familiaridad más allá de las relaciones que uno tiene que tener o tenía que tener en otro tiempo con los propios padres, a través del cuarto mandamiento, tanto más con Dios, porque el temor de José en estas traducciones marítimas con las cuales nos abrevan torpemente los liturgistas, la posible vergüenza que podía tener José de tomar como mujer a una embarazada, porque José sabía bien quién era María. Acá dice, no estaban comprometidos. No, estaban desposados en el Antiguo Testamento, en su tiempo del Nuevo, el esposorio era auténtica boda. Había compromisos previos, generalmente tratados por los padres que decidían quién podía ser la mujer para este varón, y los del varón, los de la mujer, quién podía ser un adecuado marido de su hija, y un cierto compromiso abierto. Llegaba el momento del desposorio, y no hacía por medio de una ceremonia, en donde el amigo del esposo, que era precisamente encargado de llevar a cabo estos trámites, hacía una bendición sobre aquellos que se desposaban, y José ciertamente puso un anillo en el anular de María, y María puso un anillo en el anular de José. Ya estaban casados legalmente. La costumbre era que la mujer recién fuera a la casa del marido, ya era el marido, un año después, y mientras tanto no convivían. Aunque muchísimas veces pasaban cosas, no ciertamente en una aldea pequeña como Nazaret, en donde todo se sabía. Pero ¿por qué quiere el Evangelio destacar que la Santísima Virgen concibe ya casada, pero todavía no conviviendo con José? Porque quiere justamente apuntar a la virginidad de María y al hecho prodigioso de esa concepción, más allá de toda intervención de varón, más allá de toda intervención de ser humano. Por otra parte, claro, por los evangelios también, que ambos novios y después esposos, ya esposos antes de que María fuera introducida a la casa de José, habían hecho votos de castidad. Por eso, la pregunta de María al ángel, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Es obvio que si el anuncio hubiera presupuesto que María estaba teniendo a decidida a tener hijos con José, esa pregunta no salía. Uno de esos hijos iba a ser el hijo de Dios, si bien hubiera podido ser con la intervención de José. Pero no, habían hecho votos de castidad, y esos votos de castidad no lo hacen las dos partes, hacen las dos partes de la historia de la Iglesia. Hay muchos matrimonios que han hecho votos de continencia, porque castidad todos los matrimonios tienen, viviendo como corresponde su vida común. Lo cierto es que habían hecho voto a ambos de virginidad, para lo cual ciertamente José había conversado con María y tenía una cierta intimidad amical, que había descubierto en esa mujer maravillosa, no solamente la mujer de sus sueños, sino la mujer llena de Dios, la mujer llena de gracia. ¿Por qué entonces José quiere abandonar el secreto? Porque de pronto se da cuenta que allí, en esa mujer maravillosa, ha sucedido que está más allá de su fuerza, de su capacidad humana. Hay gente pequeña frente a ellos. Fíjense que si hubiera sido adulterio, que podía haber sido, no era cuestión de darle dinero de refugio de tenerla públicamente, porque el adulterio inmediatamente traía como pena la pena de muerte. La hubieran apedreado a la Santísima Virgen. El nivel de repudio era muy normal, el corte era normal entre los judíos, se daba por cualquier cuestión. Entonces, San José se plantea acá, me divorcio y la dejo así y que la gente piense lo que quiera y que en todo caso En todo caso, ella después consiga a alguien, un marido que la ocupase, muy jovencita, y divorciada, se hubiera conseguido inmediatamente otro marido, o para evitar cualquier cosa, cualquier suspicia, que incluso este haya sido hijo mío, me voy, huyo, pero nada. Manera a lo mejor de confesar su culpabilidad, era una manera de infamarse el mismo José, y él estaba dispuesto a llevar esa infamia por proteger la fama de María. Maravilloso José, aunque hay una pequeña luna, claro, el misterio era tan grande, de la maravilla, era tan formidable, que José se sintió chiquito para asumir esa misión. Entonces pretendió huir a ella como el profeta Jonás, cuando Dios debía predicar a los ninivitas también, Raja se va, no quiere, es demasiado para él, demasiada empresa, demasiada responsabilidad, y se mete en el barco, recuerda, y la tempestad casi hunde al barco, y los que comparten el viaje con él, los compañeros se dan cuenta que es él el culpable de la tempestad que está por hundir al barco, y tiran al agua, y la ballena entonces lo traga, y finalmente lo depositan a orillas del mar, casi frente a Nínive. Dios lo empuja a Jonás, frena finalmente a realizar su tarea, como a todos los profetas que niegan a ser profetas, no les sale, niegan, no quiero, Señor, me esté machado para mí. Ser profeta, hablar en nombre de Dios, qué responsabilidad, pero al mismo tiempo qué riesgo, qué difícil decir la palabra de Dios al mundo, qué difícil hablar de sí a la carne, qué difícil luchar contra las potencias del mal. No quiero ser profeta, no quiero ser padre de este hijo extraño que va a salir de el vientre purísimo, inmaculado, de mi mujer. Y por eso le dice el ángel en el sueño, no temas, recíbela. Y es sabido que cuando Dios da claramente una misión, no con uno se lo hace, se la arroja impertinentemente con los dioses, da una misión, al mismo tiempo da la fuerza para cumplirla. Y José fue por sangre, por raza, por espíritu, por aristocracia, por ser descendiente de David, un varón valiente, un varón fuerte, tanto más fuerte que fue desde ese momento, cuando el ángel también lo llenó a José de su fuerza, de su energía, del poder de Dios, y desde entonces se constituyó en paladín, en custodio, tanto de la madre como de ese hijo maravilloso, del cual ahora empieza a entender quién es. Ustedes saben que se suele comentar que entre los judíos siempre había una gran preferencia por tener hijos varones antes de tener una mujer, porque por esas razones el varón traía fuerza de trabajo. La mujer en realidad, aunque trabajaba, por supuesto, era importante, había que casarla, y cuando una mujer se casaba se iba a formar parte de la otra familia, así que tener a una mujer era restar fuerza a la familia, tarde o temprano, porque se iba a ir de la casa para formar parte de la familia del novio, de su marido. Pero hay una razón mucho más importante, sobre todo los medios religiosos, que queda la tradición talmúdica, y es que la mujer desea siempre, la mujer, la que desea, tener un varón, porque siempre está esperando poder a lo mejor ser ella la madre del Mesías. Si es mujer, seguramente no iba a ser el Mesías, el ungido, el rey, tenía que ser varón. Y eso se cumple en María. Concebirá y tendrá un hijo. En este hijo se cumplirá la promesa que Natán hace a David sobre su descendencia, esa descendencia davidica que se concretará en este hombre Jesús, que al mismo tiempo será el Hijo de Dios, ya no como Natán dijo a David: tú serás para mí un hijo y yo seré para ti tu padre, porque esa era una paternidad, digamos, analógica, no real. Ahora sí, en Jesucristo se cumple totalmente la paternidad divina y la filiación divina. Jesucristo es el Hijo de Dios, él es el Hijo natural de Dios. Nosotros seremos hijos adoptivos y nos hará correr por nuestra sangre también, sangre de David, sangre de Jesús a través del bautismo, pero el hijo primogénito es Jesús, el hijo de José. Hoy celebramos a este hombre que custodió las primicias de nuestra salvación, como dijo la oración que acabamos recién de pronunciar. Él es aquel que protegió a María, que protegió a Jesús en circunstancias extremas, como la persecución amenazaba la vida de Jesús. Se lo llevó a Egipto y afrontó todas las consecuencias de su paternidad en el trabajo, en estar dispuesto a morir por ello, en estar dispuesto a pelear por ello. Ahora también le ha fundado su vieja espada, herencia de sus valores, que llevaba siempre consigo para que no tocaran ni un solo pelo de su hijo, ni mucho menos de su mujer. José amó a María. Lo amó como un varón verdadero, un caballero, un señor. Ana, a su dama. Él es el primero de los devotos de la Santísima Virgen. Nosotros, que queremos ser devotos de la Santísima Virgen, que queremos tenerla a ella como madre, que queremos tener a Jesús su Hijo como Señor, aprendamos de José y pidamos a José que siempre, frente a Dios, frente a María, frente a Jesús, seamos verdaderamente caballeros, pidamos, cristianos, siempre respetuosos, alegres y dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre por protegerlos. A ellos, en la Iglesia,